110, un podcast de coches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Boiler?
Yo estoy muy bien, carnal. Muchas gracias. Estoy viendo que ya regresó tu, ¿sabes? Tu callo. O sea, ya no perdiste la voz ni el aire en ningún momento. O sea, que orgulloso, feliz de volver a escuchar ese pinche ruido nefasto. ¿Tú cómo estás, Carlanga?
Muy bien, muchas gracias. Creo que sí era eso, nada más. Había perdido práctica una semana y listo. Toda esta semana estuve gritando a esta hora. Para...
¡Qué agradable vecino!
Y ya sirvió la práctica. ¿Tú, enano, cómo estás?
Muy bien, Charlie. Güey, aparte tú eres mañoso, cabrón, porque como que te quedaste tomando aire un ratote, güey. Nunca sabíamos en qué momento iba a llegar el pinche grito, güey. Estuvo bueno, güey. Me gustó la versión de hoy, güey.
Es un placer estar con todos ustedes de regreso. Siento que entre las vacaciones que nos dimos y... No sé, siento que el último 3 de 3 lo hicimos hace año y medio. Pero no, ¿verdad? Ah, es que el último 3 de 3 fue 2 de 2.
Sí, yo es por eso. Es verdad. Me ausenté. Sí.
Ya, ya. Pero bueno, ¿quieren? ¿Qué opinan de la actual temporada de Fórmula 1 antes que nos metamos a aburrir a todos? Bueno, vamos a aburrirlos antes con la Fórmula 1 y luego ya los aburrimos, wey, con cosas nuestras.
Yo se los dije, o sea, les mandé un mensaje a ustedes, amigos míos, pero para que lo sepa el público en general, me arde muy cabrón que esta temporada de Fórmula 1, siendo tan de hueva como es, tan predecible como es, sea la temporada en la que regresan Imola y el trazado de Estambul al calendario, güey. Puta pérdida de tiempo, asesinato de sueños, güey. Qué asco de puta vida.
La de, yo ya, la neta es que hoy no me tomé ni la molestia, o sea, caché las últimas 8 vueltas ya que me había despertado, pero sí, creo que eso dice todo, ¿no? Yo amo Spa y que no me haya tomado la molestia de levantarme con todo y que habían dicho que iba a llover, que otra vez, siento que ya están diciendo eso solo para que la gente la vea al principio, ah, güey, va a llover bien cabrón.
Sí, güey. Sí. O sea, van a decir lo mismo para Qatar, güey, para Dubái y todo. Sí, güey, va a llover en Dubái, güey, o mamás así, güey. Chinga tu madre.
Güey, esta cabroneta es una mierda, estoy de acuerdo con ustedes, güey. Y, o sea, está tan pinche sin sentido la temporada, güey, que ya cada que anuncian que van a meter una nueva carrera es como, es neta, güey, vamos a alargar esta pinche mierda, güey, todavía más. Güey, está tan
déjalo
absurdo
morir,
como era. Como la pinche fine o multa o lo que sea que le pusieron a Racing Point, güey. ¿Qué pedo con la FIA, güey? O sea, dicen, sí, güey, está mal que usen esos ductos para los frenos de atrás, aunque los de adelante son lo idénticos, güey. Y luego les ponen una multa de 400,000 euros, pero después les dicen, ah, pues ya pagaron la multa, síganlos usando. What the fuck, güey. O sea, sí es ilegal, pero úsalo, pero págame, pero, güey, parece, no mames.
Es lo más Fórmula 1 del mundo, esa saga. Aparte, sí, o sea, si te tratas de, o sea, si te dispones a, ok, quiero entender un poco más de esto y tratas de leer algunos artículos, te juro que no pasan 2 párrafos para que estés jetón en la pantalla de tu computadora. O sea, no puedes. No sé a quién le interesa esas cosas. Pero sí, no mames esta temporada. Imagínense lo que va a ser el último gran premio, el de Abu Dhabi, que de por sí en una buena temporada es una mierda de carrera. El de este año prefiero ver la tele apagada 2 horas que aventarme esa madre.
La Rosa de Guadalupe, güey.
Lo que sea, te lo juro.
Sí, no, güey. no mames, lo que sea, güey. El canal del Congreso, güey. O sea, lo que sea, güey.
Sí, a los pobres comentaristas, esos güeyes se merecen un premio Nobel por, güey, no mames, qué güey. Hueva tener que levantarte todos los días a comentar. Y aparte, déjate eso, porque pues nosotros lo hablamos como en realidad lo está viendo todo el mundo. Estos güeyes le tienen que echar ganas para hacerle emocionante y
güey, sí, que aparente estos güeyes... que está... Exacto, güey. Estos güeyes son los güeyes que están diciendo, ¿sabes cuando, yo qué sé, güey, rebasa Gasly a Norris en la curva en la recta más larga con DRS y es, güey, no mames, vean cómo está rebasando? Y es como, güey, no mames, güey. Es lo más de hueva de la Fórmula 1 que hay. O sea, shh. Pero sí, pobres güeyes, la neta. La neta, le tiene sí, que meter ya. emoción a algo que es, güey, verga, lo de hueva.
Sí, después de esta temporada, nosotros, los fans de la Fórmula 1, ya no nos vamos a poder burlar ni del béisbol, ni del pinche golf en radio, güey.
Exacto, sí, ya vaya madre, güey.
Pero bueno, les late si empezamos con nuestro episodio de 3 de 3.
Venga.
Le damos.
Bueno, si ustedes es la primera vez que nos escuchan, 3 de 3 básicamente es una sección nuestra que cada uno de nosotros escoge un artículo, alguna noticia reciente que quiera comentar, algún dato histórico que quiera traer a la mesa y lo contamos, lo discutimos y lo leemos enfrente de ustedes y enfrente de nosotros. Entonces, bueno, pues a darle.
Bueno, pues esta semana voy a empezar yo. La verdad es que creo que no soy el único, pero me ha costado bastante trabajo encontrar cosas bastante interesantes para compartir con ustedes. Pero encontré una cosa que es un tema que nos gusta a todos y algo que, güey, yo creo que a Charlie le va a emocionar bastante porque le gustan este tipo de madres. Nosotros, a los que nos gustan los coches, siempre nos encanta que sigan saliendo supercars y hypercars y cualquier cosa que sea una pinche locura de coche. Aunque probablemente nunca lo vayamos a ver ni siquiera en vivo, pero es bueno saber que hay compañías que siguen invirtiendo y enfocándose 100% en este tipo de coches. El coche del que les voy a hablar hoy es el Delage D12. ¿D12 se llama? Sí. Es un coche, es una marca francesa. O sea, Delage es una marca francesa que nació, güey, en los, yo qué sé, 1905, una cosa así. Sí, 1905. A final de 1935 la compró otra compañía que se llama Delahaye. Y luego en 1953 dejaron de producir coches. O sea, una historia no muy larga. Tuvieron algo de... O sea, un poco de historia de deporte motor, un poco de competiciones. Era la típica gente que ponía 12 cilindros con supercargadores y, o sea, bien. O sea, la gente que nos cae bien, ¿sabes? pero luego en 2019, o sea, además hace nada, fue justo en noviembre, una asociación que se llama Les Amis de Delage, que son los amigos de Delage, vendieron, bueno, no vendieron, pero como que rentaron el nombre de la marca a un güey para que este güey hiciera, o sea, ¿sabes? Como que la renovara, güey. O sea, o sacara un coche con la marca, güey. Este compa se llama Laurent Tapie. O sea, este güey, te digo, o sea, como que le rentó la marca, o sea, porque no la compró. O sea, el business funciona que le renta la marca y si en 3 años ven que despega, o sea, ven que funciona, ya hay opción a compra, güey. Entonces, este güey, o sea, contrató un equipo de ingenieros, diseñadores y lo que quieras. Y diseñaron este coche que les digo que se llama el D12, que me recuerda bastante al Chinger, o Singer, es que no sé, yo prefiero decirle Chinger, pero el Singer, ¿se acuerdan que Charlie habló de un coche que se llama el Singer 21C, que era, o sea, que estaba una pinche locura de coche? Ese tiene más o menos el mismo concepto en cuanto a que los asientos son uno detrás de otro, así como si fueras en un avión acá de casa chingón.
Sí, sí. Estoy viendo fotos y sí le da un aire bastante... O sea, podrían ser de la misma compañía fácilmente. Ajá.
Lo que tiene el de Lash, que está, güey, loquísimamente poca madre, es que tiene esta forma de, o sea, súper futurista de como reloj de arena, que es como súper ancho adelante para la suspensión. Luego súper angosto en el centro para el cockpit. Y luego súper ancho atrás. Güey, se ve impresionante. Y aquí está la parte que nos gusta a todos y a todos nos debería encantar. Y es que para mover al Delage D12 hay un V12 naturalmente aspirado, hecho en casa. O sea, no se lo compraron ni a AMG ni nada. Y bueno, un V12 de 7.6 litros que en principio debe venir en dos versiones. La versión GT, que debería tener 1.100 caballos de fuerza. ¡Qué belleza! Y la versión Club, que solo tendría 1.010 caballos. ¿Qué dices?
Bueno, solo. Solo.
Ajá. La diferencia también es que la versión GT pesa, ¿qué? Como 50 kilos más. Entonces ahí como que dices, bueno, pues ¿qué le gano, que lo pierdo? Si pueden, métanse, o bueno, les dejaremos algunas imágenes del Delash. El centro, o sea, el control del coche, el volante, güey, o sea, sí es como si estuvieras en un avión, literal. O sea, el volante no parece volante, güey, tienes pantallas por todos lados, güey. Está muy chingón. Y una cosa que me gusta muchísimo, que también, güey, o sea, si pueden, ustedes véanlo ahorita, es como en vez de tener la nariz así como un cofre normal, también tiene un panel de policarbonato para que se puedan ver los componentes de la suspensión y etcétera, güey. Está loquísimo el diseño del coche, güey. Es justo lo que a nosotros, o a mí personalmente, me devuelve como el pinche amor al automovilismo o a los coches. Son coches así, güey.
Estoy viendo fotos y está cabrón, no tiene puertas. O sea, te metes al coche levantando el cockpit, literal. O sea, eso que está poca madre. O sea, tiene dos pistones como a la altura donde está el piloto y se abre así, literal, como avión. Está poca madre. Y sí, tienes razón, los interiores, no mames. O sea, te juro, si solo vieras una foto de eso, es literal un jet.
Güey, no, o sea, exacto, güey. Si solo pones el interior, o sea, yo justo ahorita estoy viendo una foto de este güey, el tapí, el fundador o lo que sea, el que compró la marca, que está sentado en el coche y dices, güey, esto, ajá, no se ven las llantas, no se ve ni el espejo ni nada. En tu puta vida pensarías que es un coche, güey. Neta, güey, está muy loco.
Sí, está impresionante. El 7 V12 7.6 litros. Qué belleza que siguen haciendo este tipo de coches.
Lo único que no te va a gustar, pero me parece que es en pro de el desempeño del coche, es que, o sea, obviamente solo hay, o sea, lo hay automático con un, creo que son 8 velocidades, doble clutch, pero es automatizado, o sea, no puedes... Se me haría una estupidez tener este coche manual, la verdad, aunque te duela, Carlos, pero...
O sea, la neta, no sé qué clase de clutch deberías meterle para no quemarlo a los 10 kilómetros. No sé si tiene sentido.
Sí, está muy loco, güey. Está muy, muy cabrón. Parece Hot Wheels, güey. No sé, está loquísimo, güey. Y sí, como dices, los interiores parecen de pinche... No sé si jet, ya tirándole a nave espacial, güey. ¿Qué pedo los como joysticks que tienen el volante, güey? O sea, está muy enfermo, güey, pero sí, está muy, muy chingón.
Está muy loco, güey. Luego, pues, obviamente, o sea, también me recuerda mucho a otros como hypercars que hemos nombrado. No tanto en cuanto a... ¿te acuerdas que hablamos un poco de las técnicas de manufactura que tenían otros coches como el mismo Chinger o el Caos del que hablé yo alguna vez? Uh-huh. Estos güeyes, o sea, se van un poquito más enfocados en aerodinámica, pero también, o sea, todo el pinche coche está hecho de fibra de carbono, hasta las llantas, güey. Y a mí que un coche tenga las llantas de fibra de carbono, güey, no sé por qué, pero me encanta. Me vuelve loco ver las llantas de fibra de carbono, güey.
Sí. Y solo van a ser 30 por la módica cantidad de 2 millones de euros.
Güey, es que, a ver, digo, con todo respeto, güey, no se ve como un coche de 300 mil, ¿sabes?
Sí, no. Sí. No.
Y, oye, estoy leyendo, ¿sabes quién está colaborando en el desarrollo de esta madre? El que es un pinche hígado, este cabrón, lo odio, Jax Villeneuve.
A ver, Gastián.
No, sí.
Ya, borra mi parte, ya no la quiero hablar. Ya no quiero hablar esta madre.
Sí, pero bueno, si quitamos eso, todo lo de antes que hemos dicho está poca madre.
Sí, porque el güey este, el Logan Tapi, lo que decía es que, güey, ese güey, pues es un, te digo, es un emprendedor que dijo, es mi sueño y a la chingada yo quiero hacer un coche. Y sí, o sea, ese güey en algún momento de su vida manejó un Fórmula 1 extraoficialmente, o sea, no de competición. Y ese güey dijo, yo quiero un pinche coche que se mueva así, güey. O sea, que no hay nada como esto, quiero lo más cerca que se pueda. Y pues ahí lo tienes, güey.
Sí, y creo que su objetivo principal es batir Nürburgring, que viéndolo, no wey. Veo... O sea, seguramente va a estar por allá arriba. No sé, ¿quién tiene el récord ahorita? ¿El GT2?
No sé, creo.
Pero lo podemos, le podemos checar.
Pero yo creo que ya no.
Sí, el último que ya había leído que lo había roto era el GT2 Manta y Racing o esa mamada.
Pero además, esto es road legal, ¿eh? O sea, esto
sí,
es...
Ajá, sí,
es
sí, de claro. Calle,
o sea, para que no vayas a meter el ¿cómo se llama? El IDR o más así, güey.
Sí, es que, o sea, eso es obviamente, ajá, el primero lo tiene el 919, el hybrid de esa madre, después el IDR, y luego abajo de esos está el, sí, güey, el 911 GT2.
No, güey.
Racing.
¿El Manhattan Racing, en serio?
¿Te cae? Sí. ¿Dónde lo estás
sí,
viendo?
Sí, güey. 640, en la confiable fuente de Wikipedia.
Es la mía me decía otra cosa.
Sí, eso había escuchado yo, que a mí se me hace loquísimo que ese coche es el que tenga el récord, la neta. O sea, sí, que pues sí, en teoría debería ser la misma categoría, ¿no? O sea, porque el 919 Hybrid, esa mamada.
No, pero es el prototipo, güey.
Sí,
esa es otra parte.
Sí, ajá, el hecho, IDR también. Eso no cuenta.
Sí, no. De hecho, si ves, sí, ya estoy en la página del Nürburgring y sí es el GT2 RS.
Nice, güey. Yeah. O sea, nice, pero estoy de acuerdo con Carlos que esta madre se ve que le puede, o al menos en imágenes y en papel, le puede romper la madre con las manos cruzadas, ya sabes.
Sí.
Sí, o sea, porque neta no sé cuántos caballos tenía ese GT2 RS, güey, pero esta madre con 1100 y, güey, y esa... Más se ve que tiene el centro de gravedad casi que, güey, abajo de la Tierra esa madre, güey.
Sí, güey, en el núcleo de la Tierra, güey.
Exacto, güey.
Y está muy chingón. O sea, la neta, sí, ansío que pongan esta madre en Nürburgring ya. Quién sabe cuánto les falte para eso, pero...
Oye, ¿y qué pedo el detalle de como la punta del coche, güey, que también es de cristal, güey? Eso está loquísimo, ¿no, güey? Bueno, no sé si es cristal, pero es transparente, no sé si es como un plástico, algún... ¿Quién sabe qué chingados, güey?
Se le acaba de decir, caballero, que tiene, en vez de tener un cofre, tienen un panel de policarbonato, güey.
Ah, verga, yo me lo ahorré, me lo ahorré así olímpicamente, güey.
Me da gusto ver que me haces caso, amigo.
¿Sabes qué también está bien cabrón? Que los rines sean de fibra de carbono. Me mama eso.
Eso sí lo escuché, güey. Eso sí lo escuché.
Ya. Voy a apagar el micrófono y váyanse a la chica. Bueno, pues, o sea, respondiendo a tu pregunta, estúpido. Se supone que, o sea, que principios de 2022 es cuando van a empezar a salir de la fábrica estas madres, güey.
O sea, pues que sí, le cuelga.
O sea, que yo creo que justo por esos años, o sea, 2022, es cuando vamos a tener ya, o sea, pruebas del Chinger, esta madre, el Caos, güey, y todos estos hypercars que han estado saliendo estos últimos meses, que a mí, güey, me tienen emocionadazo, güey. O sea, que también quiero que le rompan su madre al Porsche ese. Con todo respeto, ¿eh?
Ojalá todos esos de los que hemos hablado los metan a Nürburgring. Estaría muy chingón.
Estaría poca madre.
Bueno, pues yo les voy a hablar de otra vez. Y si se quieren brincar esto y no dormirse, se pueden brincar unos 20 minutos. Espero que me tome menos de eso. Pero otra vez voy a hablarles de coches autónomos. Aunque estos no son, del que les voy a hablar es uno en específico y no es un coche autónomo común y corriente. Es un coche autónomo construido por la NASA para que maneje por sí solo en Marte. Entonces, pues déjenles platico un poco de para qué lo hicieron y cómo están logrando que haga esto y cómo funcionan en general los coches autónomos que mandan a Marte o a este tipo de misiones. Este se llama Perseverance. El rover se llama Perseverance, la misión también. Y su misión específica es recolectar muestras de un cráter en Marte, luego mandarlas a la Tierra, que las analicen, y lo que están buscando es evidencia de vida extraterrestre. O sea que si es... ahorita al final voy a llegar a eso, pero si esto es exitoso, chance vamos a descubrir, gracias al Perseverance, a algunos marcianos. La neta no, pero ahorita llego a eso. Y bueno, pues igual de los... Ya hace en algún otro 3D3 ya les había hablado de coches autónomos y de cómo se ha movido la tecnología y en dónde estamos ahorita. No me acuerdo en qué capítulo era eso, pero pues si no lo han oído, ahí se pueden regresar a buscarlo. Y bueno, el Perseverance funciona pues diferente a los que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Funciona con sensores que alimentan unos algoritmos de visión, pero mientras los de la Tierra tienen las computadoras más avanzadas que existen hoy en día y retacada la cajuela de estas computadoras, esta madre tiene una computadora que básicamente es un Windows 98. Pero bueno, tiene otra segunda computadora que esta segunda es la que funciona como el piloto. O sea, es un robot piloto. No se imaginen a un güey así como el de Yo Robot manejando, pero es una computadora que se encarga de eso. Y bueno, la diferencia que tiene, seguramente ya habían oído que de este tipo de misiones y que mandaban rovers a Marte que manejaban solos y así, y lo que les voy a contar ahorita es la diferencia de este contra los anteriores. Todos los anteriores que habían mandado, que me parece que son tres, o sea, este es el cuarto, ahí les va cómo funcionaban. Cómo funcionan es que se movían un poco, luego frenan, toman una foto para entender los alrededores, luego manejaban un poquito más, se volvían a frenar unos minutos, volvían a tomar una foto, entender los alrededores y ya saber cuál es el siguiente movimiento. Ajá. O sea, para que se den una idea de lo que pueden lograr. O sea, es una pinche tecnología muy cabrona, pero en un día lograban avanzar más o menos 200 metros.
No mames.
¿Te imaginas a los pinches marcianos cagados de risa así de estos güeyes me quieren atrapar con esta mamada?
Ahí viene esa madre, güey. No, igual y llega.
Literal güey. me lo imaginé como el enano pedo saliendo de un bar en la Condesa. Camina dos pasos y viéndose a los pies y luego voltea a ver para arriba otra vez. Y, otros dos pasos. Así. Pero bueno, así es como funcionaban estas madres. Ahora, cómo va a funcionar este nuevo es que todos los visuales los va a mandar a esta computadora del 98, mientras en paralelo el robot piloto está tomando las decisiones. Entonces, al mismo tiempo puede ir analizando los alrededores y tomando decisiones de cuál va a ser el siguiente movimiento. Y bueno, alguna de las primeras preguntas que podría surgir es por qué se toman tanta, o sea, o les toma tanto tiempo, le echan tantas ganas para mandar madres o coches autónomos, rovers autónomos allá, en lugar de que un pelele aquí que sepa manejar coches a control remoto muy chingón lo haga. Y bueno, en realidad es que una señal, incluso a la velocidad de la luz, para que llegue de aquí, de la Tierra a Marte, toma 22 minutos. Y luego otros 22 de regreso. Entonces, obviamente, es imposible hacer esto, ¿no? Sería básicamente lo mismo, moverlo unos metros, esperarse 22 minutos, ver qué pedo que está pasando y luego regresa la semana, más bien 44 minutos y luego otro. O sea, no es práctico, obviamente. Entonces, por eso usan ese tipo de madres. Luego, otras de las diferencias con los coches autónomos que conocemos nosotros es que, como bien saben, los de aquí, los que están tratando de desarrollar, funcionan con LiDAR. Pero estos suelen tener errores mecánicos y gastan muchísima energía. Y obviamente eso es, pues, sí, es una de las cosas que se tienen que fijar. No puede gastar mucha energía estando hasta allá, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este? Es con un sistemas en lugar de LiDAR y que así agarre las imágenes o los obstáculos que tiene, es con un sistema que se llama estéreo, que pues es como se lo imaginan, o sea, tiene una cámara del lado izquierdo, una del lado derecho, toma una foto de ese lado, una foto de cada lado y luego crea una imagen 3D en base a estas dos y es con lo que funciona y toma decisiones el piloto robot. Perdí. Ya. No. Chingada
es que,
madre.
Es que le está llegando la señal, güey.
Puta madre, 44 minutos, vale.
Y bueno, esto obviamente, todo esto va a hacer que pueda recorrer más distancia que los 200 metros que lograban sus antecesores. Y bueno, otra de las razones por las que pues piensan tan lento estas computadoras y les toma tanto tiempo tomar estas decisiones y así, es la radiación que hay en Marte. Como no hay atmósfera allá, las partículas cargadas que vienen del Sol le pegan directamente al rover y esto hace un desmadre en las computadoras, específicamente en los transistores que tienen las computadoras, que si no saben son semiconductores que abren y cierran un circuito. O sea, si el transistor está abierto, la corriente no pasa. O sea, es un cero, son, ya sabes, binarios. Y si está cerrada, la corriente pasa. Pero estas partículas del sol joden estas madres y hacen que se abran y se cierren solitas. Entonces es un pedo porque si esto pasa muchas veces, puede joder la computadora. O sea, pantalla azul. Y si eso te pasa ya estando el rover allá, pues te jodes y tu misión valió. Entonces, para evitar esto, tienen que obviamente probar y diseñar para que estos transistores no cambien solitos, sobre todo muchas veces, que lo hagan, ya sabes, una vez al año, pero hacer esas pruebas aquí en la Tierra toma muchísimo tiempo. Entonces, para cuando ya probaste un transistor en un procesador y que funcione bien con radiación, ya que acabaste esas pruebas, los procesadores ya son infinitamente mejores. Entonces, básicamente no sirve nada lo que acabas de hacer. Entonces, ¿cómo solucionaron esto los güeyes de la NASA? Pues están usando computadoras y transistores viejísimos que ya hayan, o sea, no es que, pues sí, definitivamente hay mejores procesadores hoy en día, pero no están probados para eso. Entonces, prefieren no cagarla y usar estas cosas que ya hicieron otras misiones, o sea, de los otros tres rovers que ya están probados y bueno, pues se quedan con esos y obviamente pues es mejor a arriesgarse y que pase pantallazo azul estando en Marte el rover.
La hueva, ¿no? Imagínate, si tú en tu compu, en tu casa, cuando hay pantallazo azul, no mames el empute, güey. Imagínate que mandas un pinche rover de no sé cuántos millones de dólares y en cuanto toca la pinche superficie de Marte, huevos, güey. Pantalla azul.
Exacto. Sí, está de la chingada. Entonces, pues obviamente por eso hacen esto. Entonces, pues el hardware básicamente ya es viejo, ya es, lo han probado en estos otros tres rovers, pero los algoritmos sí son completamente nuevos. En este en el Perseverance. Y entonces, pues ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo sabes que estos nuevos algoritmos van a funcionar? Y aquí es donde está la similitud con los coches autónomos que estamos tratando de desarrollar aquí en la Tierra. ¿Se acuerdan que les había contado que una de las partes más importantes de los coches autónomos son los datos que puedan obtener de situaciones en la vida real? O sea, por ejemplo, aquí en la Tierra, si va pasando un señor que está paseando a su perro y en realidad se está brincando, o sea, está pasando sobre el semáforo rojo de los peatones y luego a la mitad del camino se le cae la manzana al señor y se tiene que agachar y es, ok, ¿qué haría el coche autónomo en ese caso? Entonces, obviamente para tener ese tipo de datos necesitas, necesitas horas y horas y horas de que el coche autónomo en la vida real esté. O sea, esto no lo puedes simular fácilmente en computadoras porque básicamente un cabrón tendría, se le tendría que ocurrir absolutamente cada uno de estos casos y luego ponerlos en un simulador y enseñarle a la computadora en dónde está y qué haría en este tipo de situaciones. Bueno, pues con este rover es básicamente lo mismo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llega a un callejón sin salida en Marte? ¿Sería capaz de regresarse, o sea, darse vuelta en U y buscar otro camino? Y pues para todo este tipo de cosas necesitas pruebas en la vida real. Entonces tienen un campo literal, le dicen el patio Marte, que está atrás del, se llaman los laboratorios de propulsión de jet de la NASA en California, en Pasadena. Esta suena...
Donde grabaron el aterrizaje a la Luna, ¿no? Donde lo simularon. es choro, amigos. Sí llegamos a la luna. Es puro pinche no, choro.
Sí, quiero aclarar que en este podcast no creemos en esas madres. Y si alguno de ustedes sí, por favor píquenle al botoncito para colgar la llamada. Así que ya habiendo dicho eso, no nos vamos a meter más en eso. Pero bueno. Entonces, lo que hacen es que en el patio Marte ponen al rover y aquí tienen, o sea, tienen hasta tierra roja, así le llaman, y tienen muchísimas piedras, subidas y bajadas, y entre, pues ya naturales, y que ellos también acomodan muchas situaciones difíciles que se podría encontrar el rover y a ver cómo reaccionaría y que aprenda la computadora qué tendría que hacer en esos casos. Esto, obviamente, también toma mucho tiempo porque tienen que ser muchos datos y luego... Pues a raíz de esto, de las cosas que se van encontrando, viendo cómo reacciona, cómo reaccionan los algoritmos, etcétera, ya con eso es un poco más fácil simularlas en computadora. Entonces aquí sí es un poco más de, no un 50-50, pero sí es, hay más simulación por computadora para este tipo de escenarios que en uno que está que fuera a funcionar aquí en la Tierra solamente. Entonces, bueno, pues eso es lo nuevo que tiene este rover y este es lo que les tomó tanto tiempo y esto es una de las partes que están orgullosos los ingenieros de propulsión de jet, del laboratorio de propulsión de jet de la NASA. Y bueno, pues el lanzamiento fue el 31 de julio, fue exitoso y el Perseverance va a martizar. Sí se dice así, ¿no?
Sí, claro.
Sí, según yo sí. Va a martizar el 18 de febrero del 2021. Y bueno, pues sí, los algoritmos, simulaciones y programaciones que hicieron funcionan. Puede que tengamos las primeras evidencias de vida extraterrestre. Solo que esto tómenlo con pinzas porque en realidad lo que están buscando o lo que, o sea, en el mejor de los casos serían como bacterias o cosas de este estilo. O sea, no es que van a encontrar fósiles de un marciano.
Exacto, güey. Dejen de ver Rick and Morty piensen más en bacterias y madrecitas así. Que...
Exacto. Aunque de todas maneras sería un paso, o sea, porque nunca, obviamente nunca se ha encontrado algo así. Para eso está diseñada esta misión y para eso diseñaron el Perseverance.
Güey, habías resuelto todas mis dudas porque justo te iba a preguntar, güey, ¿por qué chingados mandas una, pues no sé, güey, un aparato tan sofisticado a Marte con un pinche sistema operativo de hace pinches casi 20 años, güey, como el Windows 98 que comentabas y ya me lo aclaraste? Pero mi última pregunta era, güey, ¿y cómo iban a atrapar a la pues, marciano, vida inteligente o lo que sea que se encuentren allá? Trae una pinche jaula o un pedo así el pinche Robert y me sales con bacterias, cabrón. Si querían encontrar bacterias, que las busquen aquí, que no chinguen.
Pues sí, eso va a ser, o sea, con una, eso sí, no estoy seguro cómo, pero imagínense que con una cucharita va a recolectar muestras de la tierra de allá y eso es lo que van a analizar y buscar.
Me imaginé a Wally, güey, así de...
No, pues... Ándale, algo así.
¿Cómo se llama el primer rover que mandaron? O sea, el que está ahorita. Curiosity.
Ándale, sí.
Curiosity ya tiene, o sea, Curiosity no fue a buscar marcianitos, pero creo que Curiosity es el que se tarda, ¿sabes? El que toma una foto y dice, a ver, por aquí. Y 40 minutos después dice, ahora por acá, güey. Pero Curiosity sé que sí tiene como, ajá, tiene como una cucharita, güey. A veces coge muestras de arena, las examina y manda composición, o sea, hace como pruebas químicas y las manda. Entonces me imagino que esta madre, el Perseverance... ¿Sí? Ajá. Que el principio será una madre así, güey. Acá tendrá sus pincitas para pellizcar marcianos y madres así. Tendría poca madre.
Sí, de hecho, en el, o sea, donde lo leí, esto es un artículo de Wired, de la revista Wired, y ahí lo que ponían como comparación de la distancia que les tomaba estos otros rovers en hacer, que es básicamente lo que un oso perezoso cubre en una hora. Y estas madres la cubren en un día.
Wey. No sé, güey. Ponle llantas más grandes y que ya no te preocupen tanto las piedras. Yo qué sé, güey.
Es que imagínate el pedo, ¿no? O sea, pasa una piedra mal, se voltea la chingadera y tu misión de cientos de millones de dólares ya se fue a la chingada.
Güey, ¿cómo se llamaba ese cochecito? ¿El Ricochet?
El Ricochet, a huevo.
Que podía ir... Güey, eso, güey, ¿por qué no mandan un pinche Ricochet con Windows 98 y ya, güey?
Te invito a escribirles a los ingenieros del laboratorio de propulsión de jets a ver qué te contestan.
Bueno, el próximo podcast, oh, amigos. Se contratan. El próximo podcast los voy a grabar desde Pasadena, California, con mis amigos de la NASA. Ahí les voy contando cómo está el pedo del Ricochet marciano, güey.
Me encanta, güey. Imagínate a Boyles así de Sandeep Patel, tu teoría se va a la mierda, Ricochet a Marte, güey.
Güey, no mames. Güey, soluciones sencillas a los problemas más difíciles, carnal.
Excelente.
Si era el mejor juguete de la historia ese, el Ricochet.
La neta, sí, güey. Ahí estaba la solución, güey. Imagínate que se voltea. Pues igual da, carnal, ¿qué?
Y después no sacaron grande. Una moto, ¿te acuerdas? Que tampoco se caía nunca, güey. Hasta podrías mandar la moto también, güey. Así los dos, a ver quién cubría más terreno en Marte.
Competición, perros.
O podría ser como el Batimóvil, que una parte se quite y se haga la moto. Entonces, si vale madres el Ricochet, se separa y
güey,
se hace la moto.
En cuanto edites esto, lo mandas a la NASA directamente, güey. Y ya está, güey. Ya la armamos, papi.
Pues bueno, ya de regreso a la Tierra, dejemos que los robotcitos hagan su trabajo. Yo les traigo una noticia, la verdad no está tan, tan geeky como la de Charlie, gracias a Dios, porque seguro la mitad ya están jetones, pero...
Gracias por el apoyo.
Pero resulta que la semana pasada, el 25 de agosto específicamente, se liquearon unas fotos de... La verdad, no, nunca dijeron en qué lugar, pero en Europa, en alguna carretera de Europa, cacharon un nuevo Rolls Royce. Bueno, nuevo entre comillas. Ya sabes, ¿no? Un coche así todo lleno de camuflaje y la madre. Y causó mucho revuelo porque la verdad es que incluso con el camuflaje te podrías dar cuenta que, pues, como que el shape del coche, pues, parecía de un shooting brake. Entonces, como que todo el mundo se emocionó porque no sé si se han dado cuenta. Bueno, al menos yo me he estado poniendo atención cada que busco noticias, lanzamientos o así. Y como que ahorita están súper de moda los shooting brakes. Todos los renders que la gente manda, o sea, tiene, al menos un par tienen que ver con shooting brakes. Ya sabes, vi hace poquito uno de un Mustang. Todo el hype que está levantando ahorita la nueva State del M3, que digo, es distinto a un shooting brake, pero pues se asemeja. No sé, siento que como que hay un hype nuevo por los shooting brakes que espero, yo al menos quiero que, que pues siga, ¿no? Para que pues ya como que mínimo tengamos, pues sí, alternativas a las SUVs que están contaminando el mercado, ¿no? Pero bueno, X, para no salirme del tema, el caso es que salieron las fotos espías, bueno, no espías, las fotos que se liquearon de esta madre y todo el mundo empezó así de, no manches, es el nuevo, seguro es un one-off de Rolls Royce y ya sabes, todas las teorías, ¿no? Total que ya después, la siguiente semana, salió una casa de diseño belga, que probablemente voy a decir su nombre muy mal, pero bueno. El diseñador per se se llama Niels van Rooij y él es el dueño de una casa de, pues de la casa de diseño que se aventó estos one-offs que no tienen nada que ver con Rolls Royce, o sea, como que a él se los pidieron por aparte. Y pues ya, ¿no? Después de que salieron las fotos, él dijo, levantó la mano y dijo, sí, pues este es un diseño que a mí me pidieron, voy a hacer 7 y son 7 shooting breaks basados en el Rolls Royce Wraith únicos. Así, alguien me los pidió y son, pues sí, one-offs para estos 7 ricachones que seguramente pues, le pagaron buena lana, ¿no? No se habla, en el artículo que yo me encontré, no se habla de dinero ni nada, se metieron meramente en el diseño del coche, ¿no? Y pues ya resulta que este tipo, pues ya le cayeron unos ricachones con una buena lana y lo que hizo fue, obviamente, extender el perfil del Wraith. Ya saben, tiene 2 puertas y entonces lo hicieron como en el shape de un estate, lo extendieron más hacia atrás y pues recorrieron el pilar C, ¿no? Un poco más atrás para que pues fuera un perfil más largo, por así decirlo. Y tiene algunos detalles, obviamente por enfrente y todo lo demás. Cuando lo ves por atrás sí se ve completamente nuevo y se ve bastante cool, la verdad. Y obviamente el perfil lateral está super cool, de Shooting Brake, y por adelante es igualitito al Wraith, no le tocó nada, ¿no? Y pues nada, o sea, algunos de los detalles es que, pues, obviamente, como son one-offs, tú lo puedes mandar a pintar del color que quieras, escoger el material del tablero que tú quieras, ya sabes, ¿no? Si quieres incrustarle diamantes en el pinche asiento, pues lo puedes hacer, ¿no? Y este detalle creo que le va a gustar, porque aparte de los detalles que le puedes hacer al coche por afuera, el güey se supone que para cada uno de los 7 clientes les va a entregar como un detalle personalizado y especial, ¿no? Entre ellos hay un reloj, una maleta de viaje personalizada que va del mismo color y con los mismos materiales de los interiores, una canasta de picnic, güey, que tiene, ya sabes, usa la misma madera que le pone al tablero, se la pone a la canasta de picnic, güey, para que puedas ir y farolear en tu, ya sabes, cuando te vas de cacería en tu shooting break. Y ya saben, cosas así absurdas, ¿no? Que pues solo los ricachones pueden pensar. Pero bueno, dejando toda esa basura de lado, no sé si, bueno, podrían googlear el diseño. Y la neta es que a mí me mamó. O sea, se ve muy, muy cool. Le dejó así las 2 puertas. O sea, no es un estate, es literal un shooting brake como los que se hacían antes. Y pues sí, la verdad es que en la cajuela tienes bastante espacio. Digo, se ve bastante mamona la foto que tienen aquí. Yo no sé si allá aventaría, ya sabes, rifles y madres llenas de lodo como para lo que en realidad se usan los shooting brakes, pero sí puedes meter unas buenas maletitas ahí y pues sí.
Las imágenes, perdón que te interrumpa, las imágenes que dices es uno que es un color como cafecillo.
Sí, como entre vino, café.
Ajá. Güey, sí está poca madre, güey.
Sí, sí está poca madre. Yo no sé cómo este diseñador no estaba sentado en la junta cuando decidieron hacer la puta Cullinan.
Ya sé, güey.
Espérate, güey. No te vayas por ahí. Mira esto. Y que hubieran hecho esto en lugar de esa chingadera.
A mí lo que me gusta es justo eso, que aunque no los haga Rolls Royce o así, como que estas madres están de moda ahorita y yo creo que si se venden bien, serían muy pendejas las marcas no sacando, ya sabes, shooting brakes de fábrica. O sea, porque te digo, es como un trend que se está ahorita como que está ganando hype. Y pues sí, es una gran alternativa para una pinche SUV, como tú bien dices, en el caso de Rolls Royce, la Cullinan, ya sabes, pero en cualquier marca podríamos decir, güey, está mejor este shooting brake que esta puta SUV.
Güey, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que that ship has sailed y las marcas ya, o sea, no van a meter marcha atrás a las mamadas que están haciendo con las SUVs. Pero, más sin embargo, qué oso, sí que estaría bien que, güey, que echen un ojo como hay gente que pide estas madres y que hay gente que esté dispuesto a hacerlos y que sea como, güey, ok, podemos hacer esta mamada.
Justo eso voy. O sea, no que digan a la mierda las SUVs y vamos a hacer estas cosas, sino que ofrezcan esto, que le incluyan en su catálogo, por así decirlo.
Me encanta, güey. O sea, lo que sí, honestamente, no sé quién chingados tuvo el mal gusto de pintarlo de ese color, pero...
Ya sé, güey, ya sé.
Fuera, o sea, pero sí, güey. O sea, en cuanto a precio, pues no sé, güey. Un Wraith, creo que el precio base del Wraith son como $350,000 más todo lo que... O sea, pero no te lo venden base. Obviamente tienes que ponerle, güey... Si le pones cedar wood en el panel, son $5,000. Si le pones piel de, qué sé, güey, cucaracha, güey, cuesta $5,000. Ya sabes, tienes 50,000,000,000 de cosas para escoger en un Rolls. Entonces, güey, o sea, si ya un Rolls base te costará la vida y media, que este güey te lo haga shooting break, o sea, no mames. Yo creo que tiene que estar rayando el meloncito, ¿eh? De Dolis.
Seguramente. Fácil, güey, sí. Por supuesto.
Sí, pero sin duda, ¿eh? Sí me gustó mucho. ¿Crees que...? Sí, es que estoy buscando fotos y el último shooting break que hizo Rolls fue... No mames, en los...
Eso es una carcacha, güey.
Sí, güey. No tengo puta idea, pero debe haber sido hace añísimos, güey.
Era un Phantom, espera. ¿No?
Ajá, un Phantom... Estoy viendo que es que...
1930, güey.
Sí. Sí, güey.
A ver, aquí hay otro que dice Cloud Shooting Break, pero esto me parece que es más como un one-off o algo así, más que otra cosa. Pero sí, güey, o sea, el Phantom 2 Shooting Break es del 1930, güey. A la
madres. Chingada. Madres, ya llovió, cabrón.
Güey. Sí, no, y este dice 1925, o sea que sí, ya. Güey, no mames.
Sí, porque sí había un... Sí había un Phantom después Shooting Break, pero ajá, creo que tienes razón, es un one-off.
Uh-huh. Sí, no, o sea, de serie, güey, y era esto que parece... O sea, el cuerpo está hecho de madera todavía, güey. O sea, bueno, no hecho, pero está como recubierto de madera, güey.
Sí, oye, y de hecho hay unos renders también de estos que hizo un güey Randy de un Phantom actual Shooting Break y también está...
Güey, está hermoso. ¿Es uno negro de casualidad?
No, plateado con el cofre y el techo azul.
Azul, güey, está hermoso, güey. Sí, güey. Sí. Esa madre así en Shooting Break, es que hasta se ve mejor, güey, yo creo, que el Phantom, pero bueno.
Güey, te juro, sí. No sé qué tienen los shooting breaks. Estoy viendo hasta, ajá, de todos los que has dicho, enano, hay hasta uno de un Tesla.
Ajá, exacto, de un S. Está chingón, güey.
Neta, se ve bien chingón. Pero bueno, pues no sé si... Creo que dependería de si la gente los compra o no. Y no creo que sea representativo este que acabas de mencionar para verlos... Las tendencias del mercado.
Sí, wey, no, está claro que este es capricho de los ricachones, güey. Pero pues, no sé, es una opción, güey. A ver si así les abren los ojos a las marcas, güey.
Pues, güey, de este lado, la neta, o sea, aquí en Europa, los shooting breaks y las, bueno, las vagonetas y los estates se venden un chingo, güey. O sea, de hecho, ¿se acuerdan que yo le estaba diciendo que quería un E46? En un momento sí. se me prendió el acá y estaba buscando un E46 estate, güey. Pero no sé, pero no hay 330, o sea que no. Pero güey, te digo, o sea, yo creo que aquí sí funciona a madres. En Mexicalpan de las Tunas no me queda tan claro, güey, pero aquí sí.
Güey, estoy viendo un GT2.
No mames.
State. Este, la neta, no está chingón, ¿eh?
No shit. No, es que a ver, ya si te pones a ver renders, ya hay madres muy locas, güey. Un Pagani Zonda Shooting Break y dices, güey, no puede ser, güey. O sea, eso no... Ajá. Le estás rompiendo la madre al concepto, pero bueno, da igual.
Sí, sí, exacto. Pero bueno, ojalá se vuelva una realidad esto y abran los ojos, como dices.
Güey, antes de cerrar el tema, ¿ustedes hubo un Ferrari, un one-off de Ferrari? El 365 GTB4 Shooting Break. Que tenía como dos paneles en el techo transparentes y luego, en vez de tener Sí, puerta de cajuela era un vidrio también. Este es un one-off.
Ah, ya sé cuál, güey, sí.
Güey, ese coche sí. También dices, güey, sí, está chingón. Sí, rifa. Parece como pa' muertos, pero sí, rifa.
Sí.
Güey, parece una pecera por atrás. O sea, porque todo es de vidrio, güey.
Todo es de vidrio, güey. Pero está bien chingón, güey.
Sí, de lado tiene un buen perfil.
Bueno, Rolls Royce, cuando escuchen nuestro podcast, háganle caso al enano, dejen de hacer mamadas como la Cullinan, güey.
Por favor, carajo, por favor. Shooting breaks.
Está chingón, a lo mejor acabando, ya que publiquemos este podcast, trabajamos o para Rolls Royce o para la NASA.
O nos tumban la página, una de esas tres.
O fue un gusto conocerlos, amigos.
Pues muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. La siguiente semana vamos a debatir y una semana después de eso va la sección de ustedes donde contestamos preguntas, etcétera, etcétera. Todo lo que nos mandan. Así que escríbanos, pregúntenos. Si no conocen todavía nuestras redes sociales, somos de 0 a 110 en Instagram y en Facebook. En Twitter somos de 0 a 1101. Nuestra página ahorita está en remodelación, pero si se tratan de meter a de0a110.com, los va a recibir una pantalla ahí que estamos trabajando en ella, pero hay un botón de contacto, también le pueden picar ahí, nos pueden escribir. Ya, hay muchas maneras. Y bueno, si me quieren seguir a mí, yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter.
Si me quieren seguir a mí, yo soy Alan Alonso en Facebook y alonso.alan en Instagram. Alan va con doble L.
Y si me quieren seguir a mí, yo soy JPB Ojeda en Instagram y en Twitter.
Y bueno, pues nada, muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes. Yo soy Charlie.
Yo soy el enano.
Buena semana, amigos. Yo soy el Boyle.